Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes por aquí? Salvador Frausto, buenas tardes, Salvador.
Hola, muy buenas tardes, Julio. Es un gusto arrancar la semana con Marta Olivia, con Jorge y con la audiencia.
Gracias, Marta Olivia, buenas tardes.
¿Qué tal? Un gusto coincidir con estos profesionales y en lunes, qué mejor.
Qué mejor, así es, Marta Olivia. Jorge Meléndez, buenas tardes.
Muy buenas tardes a los tres y a todos los que nos sintonizan.
La semana pasada iniciamos con Jorge Meléndez, hoy vamos a iniciar con Salvador Frausto y les pido que me permitan compartir este tuit y sobre eso quiero pedirles su opinión. Es relacionado con la asistencia. Comienza la marcha a las urnas, día 19 de mayo, 9:30 de la mañana, lugar Zócalo Capitalino y plazas de toda la República, con la presencia de Xóchitl Gálvez y de Santiago Taboada. Defendamos la República, que nadie falte. Claudio X. González dice, aparta la fecha, que nadie falle, es en defensa de la República, libertad más democracia más justicia. Salvador Frausto, con esto queda absolutamente confirmado que todo el proceso de la Marea Rosa, el INE no se toca, la sociedad civil, todo esto desemboca en lo que se preveía, pregunto yo. En el apoyo finalmente explícito a las campañas de Xóchitl Gálvez y de Santiago Taboada. Le pregunto, Salvador, ¿cómo ves esa evolución?
Sí, me parece que queda claro la misma evolución, como bien lo pintas, de esas marchas por la democracia en favor del INE, para defender el INE no se toca, y todo este tipo de discursos que coinciden también con esos discursos que fue a decir Xóchitl Gálvez a Estados Unidos con el tema de que a su juicio se estaba erosionando la democracia en México y denunciaba una elección de Estado. Ese tipo de discursos va a quedar ya muy claro en esta concentraciones de ya unas dos semanas o menos de las elecciones, es el 18 de mayo, me parece. Entonces, sí queda ya como muy, muy amarrado, muy claro que iba por ahí. Y a mí lo que me llama la atención es precisamente que este discurso de defender la democracia, de salvar a la República del tirano comunista y de lo dictador, etcétera, ese tipo de observaciones no tienen mayor eco salvo en el núcleo duro del xochilismo, es decir, en el núcleo duro del PAN, PRI, PRD, este movimiento, digamos que es lo que le pone un imán, es el antiobradorismo. Entonces, queda muy claro que ya van ahí, es más, me parece que el asunto es que ya se dieron cuenta que están pues lejos en las encuestas presidenciales, que no hay ya oportunidad de rebasar, de escalar más, y desde el segundo debate me pareció ya muy claro que el discurso de Xóchitl Gálvez va a afianzar, a tratar de afianzar su 30%, tratar de generar ahí algún piquito más, porque lo había perdido, lo estaba cayendo en puntos, y decíamos después del segundo debate presidencial que acaso había logrado con un mejor desempeño que en el primer debate, detener su caída. Me parece que está ahí. Hoy revisaba de nueva cuenta las encuestas a propósito de un artículo que publica Viri Ríos, en el que hace un comparativo de cuáles son las encuestas acertadas y cuáles son las que no. Y revisaba encuestas, y bueno, pues una de las conclusiones es que las encuestas han sido certeras en medir quién va a ganar las elecciones, se equivocan por el margen, pero también hace una lista de algunas encuestas que han sido acertadas en más o menos 3 puntos en los últimos 5 o 6 años. Entonces, me parece que en el caso de la elección presidencial está muy amarrada, y que esta marcha, el discurso de Xochitl y los discursos que estamos viendo alrededor en el ambiente político, sobre todo los lanzados desde la oposición, van a amarrar ese voto. Ya van para mantener sus niveles del 30%, Julio.
Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia López, permíteme compartir este tuit de Álvarez Maínez. Jorge Álvarez Maínez dice: la desesperación los ha hecho perder el decoro y descararse. Y el descaro y la desesperación los han mandado al tercer lugar de la contienda presidencial con niveles históricos de rechazo. Para ellos nunca se trató de la ciudadanía ni de la democracia. Marta Olivia, ¿qué opinas de esa marcha rosa que ya tendrá la participación de Xóchitl Gálvez, de Santiago Taboada? Y bueno, lo que dice Álvarez Maínez de que ya se descararon. Marta Olivia.
Sí, es lamentable que el Instituto Nacional Electoral siga siendo alcahuete de estas organizaciones con el uso de los colores del INE. Me parece bastante desafortunado, y debería de haber un deslinde total del INE con ellos, porque lo han utilizado en las marchas, con Lorenzo Córdoba como orador y demás, y ahora en esta nueva convocatoria en defensa de lo que dicen la República y el voto libre y secreto y todo eso. Me parece que es, como decía Salvador, es una forma de, más que a favor de Xóchitl, es el antiobradorismo. Y es más, lo que dijo Claudio X González es que en el discurso de odio, de poca propuesta, pero sobre todo de odio y confrontación, es muy evidente lo que quieren. Él dijo hace 2 semanas, es más que un polo de votar por Claudia o Xóchitl, es votar por la democracia o la dictadura. Se me hace bastante maniquea sus formas de actuar, y también hablaba de votar por la seguridad o la narcopolítica. Se le olvidó totalmente la historia del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional en el gobierno con Vicente Fox y con Felipe Calderón, quienes hicieron los acuerdos, cómo hicieron. Se me hace que también está llamado a hacer esto, pues es bastante evidente cómo tergiversan los fines, cómo lo que podría ser, no sé, en final de cuentas, una convocatoria de blanco o lo demás, se apegan a los datos, se apegan al color rosa del INE, y pues siguen manipulando, pero me parece que cada vez es una forma más, muy reducida de a quién quieren llegar. Muy reducida, y se van quedando totalmente solos. En el caso, yo mandé por ahí una gráfica de la encuesta de Reforma, de la encuesta de Reforma en Jalisco, y por eso, y quiero poner como referencia esto, ¿no? ¿Quiénes odian? ¿Quiénes están? ¿Quiénes hacen? Con esta encuesta se reforma lo que ya decía la encuesta de Mendoza Blanco y de Demotecnia. La confirma hoy Reforma en esta carrera por la presidencia. 65% a Claudia Sheinbaum, 18% a Álvarez Maínez y 17% a Xóchitl Gálvez. Y con esto cierro, en el sentido de que Maínez está hablando de eso, de que se han ido al tercer lugar y en estados donde hay bastante presencia de Movimiento Ciudadano como Nuevo León y Jalisco.
Bien, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de esta marcha rosa? La convergencia de Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, haciendo explícito pues un proceso en el cual desembocan ya en una marcha abierta. Jorge.
Tienen razón mis compañeros y yo simplemente diría que el INE le ha perdonado todo a Xóchitl Gálvez. Acordemos de aquellos anuncios donde salen los programas sociales que firma el INE y abajo está Xóchitl Gálvez. Y dijeron los del INE, pues no hay ningún problema. Xóchitl no hizo ninguna cosa más que una travesura. Pero que ya no les creen incluso ni sus compañeros en muchas pillerías, es que ayer hubo una marcha del Poder Judicial y llegaron, si los números son exactos de algunos medios, 300 personas. Entonces, estos señores pueden citar a recorrer el país, que buena falta les haría, pero no en los vehículos que ellos llevan, sino en los que antes llevaba López Obrador, para conocer cómo están las cosas realmente en los diferentes estados y pueblos y demás. Y Salvador decía de Viri Ríos, y ella dice que hay dos, para ella, casas encuestadoras que son las más veraces en este tipo de cuestiones, Poligrama y Reforma. Y vamos a insistir en Reforma, porque Reforma ya sabemos que no tiene buenas relaciones con López Obrador. Pues en las dos, la señora Claudia Sheinbaum le lleva 20 puntos de ventaja a la señora Xóchitl. Así pues, la señora Xóchitl, que ha vuelto a ser quien era y a repartir una serie de mensajes que a mí ni siquiera me ofenden, porque yo lo escuchaba desde la primaria en la Colonia Guerrero, sino que me parecen muy perniciosos para ella misma, que se dice que está con las buenas causas y demás, pues lo podrá decir y hacer, pero pues no va a subir. Dice Salvador que a lo mejor se quedan ahí. Yo creo que van a empezar a caer, porque el que está subiendo con todo es Álvarez Máynez. Y si bien le va a quitar 1 o 2 puntos a Claudia Sheinbaum, le va a quitar 3 o 4 a Xóchitl Gálvez. Entonces, al final, ellos se van a espantar de que no tienen, como están presumiendo, que van a ganar Morelos, Veracruz, hasta Puebla dicen que van a ganar. Bueno, hoy se dio el caso del señor Eduardo Rivera, que había sido 2 veces presidente municipal de Puebla, que dice que lo querían atacar, pero atacaron a una casa a su lado, unos colombianos. O sea, ya no saben ni qué sacar para llamar la atención.
Bien, pues sí, efectivamente un episodio muy peculiar ahí, el de Puebla. Los asaltantes se quedaron sin gasolina, estaban cargando gasolina en una estación tranquilamente. Bueno, no sabe uno qué pensar de todo esto.
En fin, Salvador. Colombia, que vienen además.
Sí, sí, de Colombia.
Sin dinero para la gasolina.
Sí. Salvador Frausto, pues el tema que está ahorita en la polémica más fuerte, el caso de Amparo Casar, yo lo ubicaría en las revelaciones, lo que se dice sustancialmente y las reacciones a favor y en contra. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este caso Amparo Casar, Salvador Frausto?
Bueno, sí, por una parte está el tema de revelación de datos personales de María Amparo Casar, que me parece un golpe innecesario el asunto de revelar temas que no me parece que sean el lugar apropiado desde un funcionario público, desde una página de gobierno, etcétera. Sin embargo, es parte de la guerra política que estamos viviendo, y efectivamente, pues, de Mexicanos contra la Corrupción, que es la organización que dirige María Amparo Casar, que fundó Claudio X González y que ella es la directora, me parece que ha servido de instrumento de golpeteo abiertamente contra el gobierno de López Obrador, y lo ha hecho de manera abierta, muy clara, muy descarada, del mismo modo en el que medios como Latinus se han colocado como actores políticos, y que es un asunto que hemos visto quizá de una manera mucho más fuerte y clara en este sexenio, es decir, este tipo de medios de comunicación como instrumentos claramente políticos, no como medios de comunicación que tienen cierta línea editorial o cierta tendencia editorial, sino como verdaderos francotiradores contra el proyecto político de López Obrador. En ese escenario se inscribe el asunto de María Amparo Casar, y me parece que pues está exhibiendo la guerra que vivimos en estos días de dos posiciones muy claras, el obradorismo y el antiobradorismo, como el asunto central que se va a dirimir en las elecciones del 2 de junio. Es una elección que ese es su motivo, es decir, la misma oposición ya se dio cuenta con mucha claridad, me refiero al PAN, al PRI y al PRD, y por eso esta expresión de la marcha rosa del INE, y de insistir en estos discursos que solo interesan a los sectores más conservadores. Esas dos posiciones, esa es la tónica de la elección: quiénes están a favor de López Obrador y quiénes no. María Amparo Casar se colocó como jefa de un grupo de periodistas, muchos de ellos, como tú mismo has dicho, Julio, te escuchaba, me parece, el fin de semana, pueden tener algunos trabajos interesantes o algunos trabajos periodísticos serios, pero el componente político de instrumento de golpeteo, ahí está, y esa es la razón por la cual terminó desenmascarándose la jugada de Claudio X González a través de la contratación de periodistas importantes y que conocen muy bien la investigación periodística, pero bueno, se han ido minando poco a poco y exhibiendo que son parte de una jugada entre una elección que se va a elegir, que se va a definir a partir del obradorismo, no obradorismo, y simplemente, pues, el obradorismo es mayor al antiobradorismo, y eso se va a reflejar en la boleta electoral el 2 de junio.
Bien, gracias. Marta Olivia, el bien mayor y el bien menor, develación de datos personales, discutible, probablemente ilegal, probablemente puede haber una sanción, y el bien mayor, que es el difundir y esclarecer y dar claridad a un asunto de la máxima importancia, como son las pensiones, las gestiones de las élites y, en este caso, la presunción de un acto de corrupción prolongado, ese acto a lo largo de muchos años. ¿Qué hacer frente a todo esto, Marta Olivia?
Sí, grave la revelación de los datos personales. Y bueno, aquí es lo que tú decías, el bien mayor. Creo que este tipo de corrupción no debe de escapar nadie, y quiero recuperar parte de una de las frases más recurrentes que dice María Amparo Casar: los escándalos de corrupción son un delito y deben de castigarse con la ley, y no nada más remover a funcionarios. Este hecho es una muestra más de los niveles de corrupción que se manejaban, quiero pensar que ya no ocurren, en la ahora empresa Petróleos Mexicanos. Me parece reprobable, condenable y a todas luces un acto de corrupción el hecho de que extrabajadores de Pemex hayan facilitado el pago de pensiones y seguro de vida, en este caso bastante conocido, cuando la ahora presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad era la coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación, cuando estaba Santiago Creel. Si nos apegamos a lo que informó el director general de Pemex este lunes de que el esposo solicitó el pago, ella solicitó el pago de la pensión 8 días después, así como el pago del seguro, aún cuando no se había cerrado la investigación de la causa de muerte de Márquez, me parece a todas luces que es un acto de corrupción. ¿A cuánto ascienden esas cantidades hasta la fecha en que se cortaron, es decir, febrero de este año? A 31 millones de pesos por pensión a razón de 125 mil pesos mensuales y un seguro a razón de 17 millones 600 mil pesos que recibió Casar. Esta cantidad es solo un indicativo del grado de aparente corrupción en el que incurrieron tanto los extrabajadores de Pemex que le dieron luz verde y a quien deben de investigar, como a la propia Casar. Ahora sí que al amparo de ese privilegio económico y también de su cercanía con personajes del sistema, María Amparo Casar ha podido desarrollar una vida dedicada a la investigación, donde lo mismo analiza el sistema presidencial bajo el criterio de cierta independencia que vemos y siempre nos dimos cuenta que no era tal, las relaciones ejecutivo-legislativos, partidos y elecciones, así como corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Vaya contradicción si se llega al fondo del asunto y se descubre que este investigador y analista política habría incurrido en incorrupción y favores de extrabajadores. Al final de cuentas, sigo creyendo que para tener la lengua muy, larga, hay que tener la cola muy corta. No se vale que a unos sí y a otros no. Y también desde el privilegio, ¿no? Si yo tuviera 125 mil pesos mensuales nada más por pensión, pues yo podría hablar y decir todo eso, ¿no? Y hablar con qué cara. Creo que en este, para cerrar, creo que en esto sí hay sanción por haber revelado cuestiones personales, que haya sanciones para quien sea. Creo que se debe hacer, pero también debe haber sanciones para los otros, es decir, para los que incurrieron en el delito, y no decir, y no cobijarse solamente en el hecho de, ay, no, es que no debieron, no, hay que informar. Hoy veía con esta carta de Nexos donde se... en apoyo a María Amparo Casar, y es muy obvio todos los personajes que salen ahí, en esta carta en solidaridad con María Amparo Casar, son todo el antibradorismo, esta élite intelectual que ha estado en contra de la izquierda y que yo calculo, ahorita vi los nombres, un 80% fueron favorecidos por los gobiernos del PRI y del PAN durante toda esta historia de México actual.
Bien, gracias Marta Olivia. Jorge Meléndez, justamente lo que dice Marta Olivia, ¿qué opinas de esos desplegados y de los comentarios que están surcando las redes sociales con señalamientos muy adjetivados, infames, miserables? O sea, la escoria humana es la que está detrás de una develación del hecho del expediente general del caso Casar. Pero, ¿qué opinas de esa irrupción de abajofirmantes, desplegados y comentarios de intelectuales, comentaristas, periodistas, de políticos? Jorge Meléndez.
Yo diría que dos nombres ahí son terribles. José Narro, que fue rector de la UNAM, que después él descubrió que quería ser candidato a la presidencia del PRI, y Enrique Grau, que también fue rector de la UNAM. ¿Por qué ahora firma Enrique Grau? Muchos le reclamamos cuando empezó su rectorado que por qué había puesto a un señor ahí en difusión cultural, y su respuesta dijo: porque me cayó bien Nicolás Alvarado. Es decir, un rector que pone en difusión cultural a un personaje porque le cae bien, Dios mío, pues este no puede ser un rector. En segundo lugar, yo creo, y coincido con mis compañeros, que no debió revelarse muchas cosas, entre ellas las cuestiones del ITAM y de las hijas y demás. Pero sí me parece inconcebible, aunque ya nos adelantó Claudia Villegas que esto siga existiendo en Pemex, estos sueldos millonarios y las pensiones. Yo te diría que tengo un pariente que trabajó 15 años y está jubilado con 85 mil pesos. Y no tenía, además, un sueldo de funcionario, sino como de base. O sea, se utiliza el dinero de todos los mexicanos, todavía en Petróleos Mexicanos y en muchos lados, a la conveniencia de quien está ahí. Y hay que acabar con eso. Tú decías lo de José Ángel Gurría, que se pensionó en Nacional Financiera hace muchos años, cuando era jovenazo, antes de ser subsecretario y después secretario y después en el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones tienen que cortarse por lo sano. Es mucho dinero el que pierde el pueblo en México con pensiones ultramillonarias para sindicalistas, parientes de exfuncionarios y demás. Yo creo que un país no sale adelante. Yo recuerdo que el secretario general del sindicato de Noruega, cuando le dijeron lo que ganaba Romero de Champs, se fue de espaldas y le dijeron a él: bueno, a usted le faltan como 2 años para jubilarse. ¿Con cuánto se va a jubilar? Pues como con 8 veces menos de lo que se jubilaría ese señor Romero de Champs en Noruega. No estamos hablando de un país de tercer mundo. Por lo tanto, yo creo que hay que meter orden en Petróleos Mexicanos y en muchos otros lugares. Y te quiero decir que cuando se dio este incidente, que estaba de director el señor Ramírez Corzo, hicimos una serie de investigaciones sobre oceanografía. Yo estaba entonces en contralínea con Ana Lilia Pérez y con Miguel Vadillo, y fuimos requeridos porque nuestras investigaciones decían que eran incorrectas y estábamos casi difamando a los hermanos Briviesca Sahagún. Por lo tanto, la historia es muy rara y muy extraña.
Claro.
Una persona cobra, como dijo Marta Olivia, 31 millones de pesos.
Sí.
Y como así, y después dice que está en contra de la corrupción, claro, y la impunidad.
Bien, gracias, Jorge. Salvador Frausto, hoy el presidente de la República, pues no sé si es la primera ocasión en la que de manera más clara puntualiza que los puntales, los sostenes de su gobierno son la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, y dice que no recuerda si alguna vez dijo o fraseó exactamente el hecho de que él buscaría que los militares regresaran a los cuarteles, pero dice, pues es de sabio cerrar y en dado caso, pues la verdad es que han sido necesarios. En fin, ¿qué opinas de ese giro que da el presidente respecto a este tema de los militares o lo que algunos decimos la militarización? Salvador.
Sí, lo que plantea hoy, ya lo había planteado algo similar en el 2019, el tema del cambio de opinión, en el que el asunto es que dice, decía entonces y ahora lo dice como con mucho más claridad, el tema de que llega al gobierno en el periodo de transición, se asume que es el momento en el que cambia de opinión y que se da cuenta que pues es un desastre las policías, ve los niveles de delincuencia, de homicidios principalmente, y decide encargar la tarea de la seguridad a militares y marinos. Me parece que pues es un acto de realidad, de el mal menor, ¿no? Es decir, a cómo están las policías, a cómo estaban y a cómo siguen estando las policías estatales, con el ejemplo que tuvimos con la Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón, sobre todo, pues era muy difícil entrarle al asunto. Ahora bien, no ha sido acompañada la estrategia de seguridad de un fortalecimiento real de las policías, ni federales, ni estatales, ni municipales. Me parece que en eso nos quedó a deber este sexenio y que tendríamos que tener un programa para poder acompañar el trabajo de la de los militares y de los marinos con trabajos policíacos para poder tener algún tipo de avance en cuanto a los niveles, sobre todo de delitos como los homicidios, que el presidente dice, bueno, han bajado un poco algunos delitos, pero sin duda, pues están las cifras muy altas, se contuvo la tendencia de crecimiento, pero aún así.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Terminará este sexenio con más delitos violentos que el sexenio anterior y que los anteriores. Entonces, me parece que hay ahí un gran compromiso por parte de las siguientes gobernantes para poder acompañar un trabajo de las Fuerzas Armadas con el trabajo policíaco en los estados y en los municipios. Entonces, sí hay ahí un reto muy, muy grande y hay un reconocimiento del presidente de por qué tomó esa decisión como una especie de mal menor en el cual decir, bueno, pues son quizá más difíciles de corromper. El propio presidente reconoce que han tenido fallas los militares y los marinos en este trabajo. Y bueno, pues el reto estará para la presidenta a partir del próximo sexenio.
Bien, gracias, Salvador. Sobre este tema, Marta Olivia, ¿qué opinas de este tema respecto a la confirmación del giro que dio en su momento el presidente López Obrador, luego de darse cuenta, él dice, de la situación catastrófica que heredaba? Y bueno, pues la explicación de que lo que ha hecho como gobierno no podría entenderse sin el apoyo de esos dos pilares, la Marina y la Sedena. Por favor, Marta Olivia.
Sí, dado lo sensible del tema, y me refiero cuando un presidente echa mano de los militares para gobernar, cuando su discurso antes era contrario. A mí me hubiera gustado que el presidente diera ejemplos específicos o más claros cuando habla de esa realidad catastrófica por la corrupción. Es decir, ¿qué instituciones o quiénes fueron los responsables de esta catástrofe? Dos, ¿qué grupos fácticos estuvieron detrás o fueron cómplices de que México llegara a este nivel de catástrofe? Otra es, ¿cuánto tiempo le hubiera tomado el Ejecutivo revertir esta situación sin la necesidad de respaldarse en las Fuerzas Armadas? Y digo que sería bueno que el presidente López Obrador hubiera ejemplificado así con nombres, datos, pelos y señales, como perdón se dice, el desastre que encontró al llegar al Ejecutivo. porque eso nos podría dar un mejor entendimiento del nivel de pobredumbre en el que se encontraba el país. Nosotros como periodistas tenemos una idea del nivel de corrupción en los estados, casi todos los niveles de gobierno, gubernaturas, alcaldías, congresos, fiscalías, supuestamente autónomas o grupos del crimen organizado que se disputan territorios, pero creo que hubiera sido importante que AMLO, un político que conoce como casi nadie la realidad de México, nos hubiera dicho nombres y apellidos y también nos hubiera dicho qué se ha hecho y cómo se ha castigado para saber y dimensionar la tragedia nacional. También es claro, como ha sucedido en otras ocasiones cuando el presidente defiende a las Fuerzas Armadas como parte de la Cuarta T, que la oposición buscará llevar agua a su molino y tratará de poner en el debate público el hecho de que votar por Morena y aliados es permitir que estos partidos sigan haciendo uso del ejército en labores que van más allá de la seguridad pública, a pesar de que el gobierno del Partido Acción Nacional con Felipe Calderón fue el que lo sacó de los cuarteles. Tal vez sea de las pocas opciones que tenga a estas alturas de la campaña para tratar de que su candidata Xóchitl Gálvez tome un último impulso y trate de ganarse un sector importante del electorado. Es posible ya en esta recta final.
Bien, gracias Marta Olivia. Jorge Meléndez, tu opinión sobre este tema siempre delicado y siempre complicado respecto al uso de las fuerzas militares para sostener un proyecto de cambio como el que ha postulado el presidente López Obrador. Jorge.
Bueno, el presidente dijo que lo hizo porque la Policía Federal estaba totalmente descompuesta, lo cual es cierto. Ahí están los ejemplos de Genaro García Luna, de Luis Cárdenas Palomino y un etcétera muy largo. Pero yo creo que no debió de hacerlo en tantos lados, ni meter a las Fuerzas Armadas a administrar esto, aquello y lo demás. A mí me parece que, si bien la Guardia Nacional, que él dice que va a sustituir esto en los próximos años, y por cierto, hay un artículo de Jorge Alcocer en Reforma al respecto, un poco diciendo, ¿qué van a hacer Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum con las Fuerzas Armadas? Y él mismo se responde que la Guardia Nacional en 2028 pues estará en predicamento si seguir con las Fuerzas Armadas o ser una Guardia Nacional real. Y yo creo que ese debe ser una de las cuestiones que debe poner el ojo Claudia Sheinbaum, porque eso va a ser un asunto muy importante y muy ríspido en el debate de próximo, el tercero y último, en qué hacer con las Fuerzas Armadas, qué hacer con la Guardia Nacional, de qué manera enfrentar. Porque también Jorge Alcocer, que por cierto estuvo en el primer tercio del gobierno de López Obrador cuando estaba Olga Sánchez Cordero en gobernación, pero ahora ya es un crítico sistemático del propio López Obrador, dice que la Guardia Nacional debe de ponerse en acción para hacer esto porque le dejó un dardo envenenado a Enrique Peña Nieto al dejar tanto las policías como las oficinas de justicia en manos de los estados, porque sabemos que muchos gobernadores pues no ponen atención, ni la menor atención, ni en las policías estatales, municipales, ni en los juzgados. Entonces yo creo que es un asunto que además ya la señora Claudia Sheinbaum lo dijo en uno de sus actos, dijo: el problema de la delincuencia también tiene que ver con la cuestión de la justicia. Y en efecto, lo dijo después de que liberaron al famoso don Rodo, el hermano del Mencho. Por lo tanto, si tenemos una justicia tan benévola, porque no es el primer caso, hay muchísimos, el de Caro Quintero se hizo famosísimo, hay muchísimos más que todos los días entran y salen como en puerta giratoria una serie de criminales. Mientras la justicia en México no tenga también un cambio, esto será algo de no acabar. Porque puedes tú detener a las personas incluso en flagrancia y llevas ante el juez a las mismas y te dice el juez, no, pero ¿cómo usted abrió la puerta sin tener la orden de cateo y demás? Así pues, tanto la seguridad tiene que ver con los policías, con los militares y demás, como con la justicia.
Bien, gracias. Gracias. Antes de seguir adelante con el programa, permítanme, con estas rondas de participaciones, déjenme compartir lo que está publicando CNN. Dice, Hamás está considerando un nuevo marco propuesto por Egipto que pide al grupo liberar hasta 33 rehenes secuestrados en Israel a cambio de una pausa en las hostilidades en Gaza, dijo a CNN una fuente israelí familiarizada con las negociaciones y una fuente diplomática extranjera. Otros medios lo dan con una fuerza mayor. Dicen Hamas asegura que acepta una propuesta de alto el fuego. En fin, pareciera que hay una ventanita interesante de esperanza en este tema. Ya iremos viendo y lo iremos platicando. Bueno, vamos de nuevo con nuestro compañero Salvador Frausto para pedirte, Salvador, ya se nos está yendo el tiempo, entonces, ¿cómo vas viendo las campañas presidenciales y de la Ciudad de México? Casi, casi que el cronómetro o el registro o la bitácora ya en estas semanas finales, Salvador.
Sí, bueno, pues ya estamos a menos de un mes de las elecciones presidenciales y elecciones locales en nueve estados y en muchas regiones del país. Y pues parece ser que la elección presidencial está prácticamente, no se mueven las cifras, más bien a mí me parecería que estos dardos que vemos en fechas recientes, como por ejemplo ese informe de la supuesta Comisión Independiente del COVID, que son intelectuales y científicos, académicos, pero más bien relacionados o con gobiernos del PRI, del PAN, o simplemente simpatizantes del polo encabezado por Xochitl Gálvez, es un dardo de campaña para tratar de asegurar ese 30% del voto que espera tener Xochitl Gálvez. Y por otra parte, este también desplegados de intelectuales en favor de cazar o de este tipo de expresiones, tiene que ver con este final de carrera presidencial en el cual parece ya estar muy definido, que no va a ser, se va a mover mucho, al contrario, me parece que si Álvarez Maínez crece a niveles más o menos del 10%, vamos a tener 90% de los votos a repartirse entre las dos candidatas punteras. Entonces podemos tener un escenario a repartir de 90 puntos, es decir, algo que nos puede poner en el umbral del 60-30, 55-35. ¿Cómo quedará la diferencia entre Claudia y Xochitl? Eso me parece un final interesante. En cambio, en el caso de la Ciudad de México, las encuestas también muestran que se ha cerrado la elección, que está más cerca, hay quienes les ponen 5 puntos de diferencia y hay quienes les ponen alrededor de 15 puntos. Sin duda, ahí está más peleada la elección. Me parece que lo del foco y la atención el 2 de junio va a estar en la elección de la Ciudad de México. Y se nota, digamos, hemos visto a Claudia Sheinbaum acompañando, haciendo muchos eventos recientemente en la Ciudad de México, acompañada de Clara Brugada, toda la carne al asador en la Ciudad de México. Morena le está metiendo este doble esfuerzo a la Ciudad de México, están ahí en los eventos toda la plana mayor, están Harfuch, Ernestina Godoy, Mario Delgado, hemos visto a Ricardo Monreal, a las grandes figuras de Morena en la Ciudad de México, porque ¿qué significaría para la izquierda mexicana un tropiezo en la Ciudad de México? Sería un golpe muy fuerte, sobre todo por lo emblemático del asunto. Entonces tendrán que reforzarlo aún más ese tema, porque del lado del taboadismo se escuchan voces de confianza, digamos, de alegría, de cómo sienten que está moviéndose la votación en favor de ellos. Y bueno, pues todavía falta ahí un debate chilango que va a ser el próximo fin de semana y que será clave para ver cómo se mueven las tendencias electorales. Sí se han movido las tendencias entre los debates. Un caso muy claro es Álvarez Maínez ha aprovechado sus debates, Claudia ha aprovechado sus debates para mantener su posición de liderazgo. En el caso de Taboada ha tenido crecimiento entre el primero y el segundo debate y después ahí se ha notado otro crecimiento. Entonces, sí está complicado ahí y yo creo que en las demás regiones del país se ha cerrado un poco la elección en el caso de Veracruz y de Morelos, pero me parece que no lo suficiente para que Morena pierda esos bastiones, a pesar de las acusaciones graves que hay contra Rocío Nale en el caso de Veracruz. Pero bueno, el caso de la Ciudad de México es donde estarán puestos los ojos, me parece, el 2 de junio.
Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, tu registro, la bitácora, ¿cómo vas viendo las campañas presidenciales, la de la Ciudad de México y algunas otras, lo que tú digas, Marta Olivia?
Sí, estamos a 26 días de que vayamos a votar en todo el país por estas elecciones históricas. A mí me parece que a un mes de que concluyan estas campañas presidenciales, hablo primero de la presidencial, he visto diferentes reportes en medios y demás, dónde están gastando el dinero los candidatos presidenciales. Y en conjunto han gastado una cifra superior a los 120 millones de pesos en propaganda, sobre todo para páginas web y redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Es decir, cerca más o menos del 24-25% de los gastos de campañas van dirigidos a páginas de internet, además de que está superando este gasto a lo que tenían destinado a propaganda en vía pública y utilitaria. A mí me parece que esta es una nueva forma de hacer campaña y que ciertos públicos, por ejemplo, lo que revisaba yo en el caso de Claudia Sheinbaum, va al público más dirigido a uno más adulto, su lenguaje es más formal, trata de algunos momentos de ser más cercano y lo hace con estos TikToks y estos acercamientos con otros líderes y otros personajes, pero va muy dirigido. En el caso de Álvarez Maínez, me parece que va más hacia los jóvenes, usa más el TikTok y demás. En el caso de Xóchitl Gálvez, bueno, pues cada cuestión que utiliza ella en todas las redes es bastante desafortunada. La última, decir que sus ovarios eran del tamaño de una naranja, una toronja, sí es preocupante, porque se ve que no solo es técnica o ingeniera, pero se ve que no sabe absolutamente nada de su cuerpo, porque, señora, si no se ha atendido, esto es muy grave. Del tamaño de una toronja es bastante, pregúntele a su ginecóloga o ginecólogo de confianza. Entonces, en ese sentido, la presidencial es. En el caso de la Ciudad de México, me parece que hay un distintivo que es las denuncias y lo absurdo que suena que un personaje del PRIAN, Santiago Taboada, vaya y se ampare y que el árbitro electoral prohíba que se le defina o que se le llame como parte del cártel inmobiliario. Y me parece que ahí es una A partir de ahí ha habido una serie de denuncias entre unos y otros. En el caso del PRIAN, pues fue acusar al jefe de gobierno Martí Batres por su supuesta injerencia en esta campaña electoral. Luego, sobre todo las acusaciones tienen que ver con violar normas electorales, atacar la propaganda, que van y quitan propaganda y retiran en otras partes, utilización de recursos públicos y demás. Me parece que ahí está un poco más cerrada en la presidencial, me parece que está bastante definida, bastante definido el ganador, y en la Ciudad de México también, pero lo que está moviendo el PRIAN es de que sea en otro sentido. También aprovecho rápido para decir que sigue siendo un foco rojo en Nuevo Laredo esta situación, Nuevo Laredo, Tamaulipas, esta situación, injerencia del cártel del noreste a favor del Partido Acción Nacional y del PRI, y sobre todo de una candidata, Yalila Abdala, que era priista, dirigente estatal del PRI, luego se fue al Partido Acción Nacional, muy cercana a los García Cabeza de Vaca, y ahí se habla de la retención, no podemos hablar de secuestro, pero sí retención durante varias horas de 200 comités municipales de Morena, obligados a retirar toda la propaganda y a trabajar por el PRIAN. Así que alerta y focos rojos en diferentes partes.
Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, antes de pedirte tu opinión, déjame compartir algunos tuits, uno de ellos relacionado con Puebla, precisamente, en el que la Jornada Oriente, publica un tuit en el cual informa que Tania Félix Gómez Trejo, candidata suplente del PRI a diputada plurinominal por Puebla, fue detenida la tarde del sábado durante un operativo realizado por la Marina y otras autoridades estatales. Hasta este lunes se desconoce el ilícito por el que la mujer fue detenida. Es necesario mencionar que Alfredo, hermano de Trejo, está en prisión desde septiembre de 2021 por poseer 19 armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Por otra parte, en el Sol de México se reporta la captura de 6 supuestos integrantes del cártel del Pacífico, lo cual desata violencia en Zacatecas. En las carreteras federales 45, 49, 23 y 54 en Zacatecas. Se confirma por parte del gobierno del estado que hubo detención de 7 presuntos delincuentes. Y luego en otros terrenos, digamos, electorales, Samuel García recibe a Gerard Piqué. Dice, mis compadres Gerard Piqué y Miguel Layún vinieron a visitar el Palacio de Gobierno y están más que listos para el sorteo de la Kings League World. Y por otra parte, Clara Brugada, que reporta que hoy ha recorrido la utopía Tecoloxtitlán, con Claudia Sheinbaum y Morena, muy volcados en la Ciudad de México. En fin, ¿qué nos dice sobre las campañas presidenciales de la Ciudad de México y lo que desees agregar, por favor, Jorge Meléndez?
Pues varias cosas. Yo coincido en general con mis compañeros. La elección presidencial será muy difícil que cambie. Yo auguro que va a seguir subiendo Máynez, que Xóchitl va a seguir diciendo las tonterías que bien detectó Marta Olivia, y muchas más, porque no tiene ningún discurso, que incluso ellos seguirán con una idea que me parece absurda. Estamos a favor de los programas sociales y los vamos a aumentar. O sea, están a favor de López Obrador, aunque ellos quieran aumentarlos, pero no les alcanza el dinero aunque llegaran a la presidencia de la República. Por lo tanto, yo creo que la Ciudad de México, por desgracia, va a haber 3 o 4 lugares que ya conocemos: Álvaro Obregón, Benito Juárez, quizás Xochimilco y algunos otros, en donde podrán ganar los de Coyoacán, por cierto, porque tenemos aquí una candidata malísima, que la sacaron no sé de dónde, aunque después pusieron a unos jóvenes que no conozco, pero me da gusto, yo votaré por ellos como candidatos a diputados, serán los bastiones que va a perder Morena. Pero yo creo que en los otros lugares ya lo dijo Salvador, que tiene más información que yo. Yo tengo todavía dudas en Morelos por todo el despropósito de este señor Cuauhtémoc, y vemos que este señor de Nuevo León sigue en la locura de presentarse y de sentirse muy bien porque lo visita a fulano, está en un engaño, y no, pues están en tiempo de campaña, no en tiempo de echarse sus chelas a cada rato. Por lo tanto, yo creo que las cosas deben de tranquilizarse. Va a venir, desde un punto de vista, un lodazal mayor. ¿De qué estilo? No lo sé. Yo he leído varios libros que me han dado risa. Uno de Graco Ramírez, otro de Jorge Castañeda y Joel Ortega, el de Anabel, y me acaban de mandar el de María Amparo Casar. Y veo que los libros ahora ya no tienen la importancia que en otras elecciones, así como no tiene importancia la gran propaganda que hacen con un chorro de carteles y que los quitan y los bajan y demás, y la gente no lo ve. Pero bien, antes de finalizar, para ya no hablar, yo quiero felicitar a los universitarios que están apoyando a Palestina y decir que en Estados Unidos, el país de las libertades, según ellos, ha habido una represión terrible a los estudiantes, y que después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pasa por alto, no sí, ve la paja en el ojo ajeno.
Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, son las 2:55. Postrecito, por favor.
Sí, bueno, ahora que comentaba Marta Olivia el tema del cómo están invirtiendo en redes sociales los candidatos, al día de hoy, la que más ha gastado en redes sociales, en publicidad en redes sociales, es Xochitl Gálvez con 79.5 millones de pesos, tres veces más que Máynez, que ha gastado 25 millones, y igual tres veces más que Claudia Sheinbaum, que ha gastado casi 24 millones de publicidad en redes sociales, y aún así no crece en redes sociales las simpatías por Xochitl Gálvez. Eso me llama mucho la atención porque son tres veces más lo que está gastando, y con una inversión un poco menor, el que ha crecido mucho en redes es Jorge Álvarez Máynez. Claro que donde le ha invertido mucho más el candidato de Movimiento Ciudadano es en la producción de anuncios de televisión, spots de televisión y de radio, que son muchas veces los mismos que se utilizan para redes sociales, pero le ha invertido más en la calidad de producción que en inyectarle dinero a mover publicidad pagada en redes sociales. Entonces me parece interesante la estrategia que está siguiendo el Movimiento Ciudadano en ese sentido, y Claudia pues se mantiene como la líder en prácticamente todas las redes sociales, y con una inversión menor tanto en cuanto a publicidad como en producción de spots. Ella solo ha gastado 1.1 millones en ese rubro. Entonces, está interesante la cantidad de dinero que se ha movido hacia ese lado, y no es un asunto menor porque es una elección inédita sobre la influencia de las redes. En el 2018 había 75 millones de cuentas de redes sociales, y ahorita hay 110 millones de cuentas, es decir, 35 millones más jugando, interactuando en las redes sociales, seguramente dan la idea de por qué es tan importante para los candidatos tener presencia en esos lugares. Y otro, por último, un dato extra, y publicidad en medios impresos es prácticamente nula. Uno de los candidatos le ha invertido 5,000 pesos, otro 40,000 pesos, es decir, es prácticamente nada la publicidad en medios impresos. Está en internet y en redes sociales la guerra electoral.
Pues qué datos, Salvador, gracias. Marta Olivia, postrecito, por favor.
Rápidamente, pues sorprendentes, aunque ya bastante directas las acusaciones o el mote de refugio de intelectuales que dijo, es que hasta se me hace, se me lengua la traba, por
se
lo
te
que
lengua dijo la traba.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que su quien sabe más esto es Jorge Meléndez, ¿verdad? Obviamente. Pero esta crítica, yo recuerdo desde noviembre pasado a Leonardo Lomelí como rector, a quien dijo que era parte del grupo de economistas que nunca se opusieron a la política económica neoliberal que predominó durante 36 años. Así que, pues ahora sí que AMLO está desvistiendo a muchos espacios y muchos lugares y muchos personajes. Lo agradecemos los demás, pero bueno, sí necesitamos más datos en concreto y más el dato duro, ¿no? De por qué, a quiénes se está refiriendo directamente. Y yo con eso cierro, Julio.
Sí, Marta Olivia, comparto tu observación. Duro el señalamiento hacia ese grupo y la UNAM como refugio de pseudointelectuales y de corruptos, en fin. Jorge Meléndez, por favor, postrecito.
Yo no comparto tanto eso, porque ahí estamos una buena cantidad de personajes que hemos, desde muchos años antes, invitado por el cambio. Y en segundo lugar, le quisiera decir a mi gran amigo Salvador que hay que ver también algunos aspectos, porque en el Universal han entrevistado 4 veces a Giovanni Gutiérrez, el alcalde de Coyoacán. Y digo yo, ¿por qué 4 veces? Y no han entrevistado ninguna vez a Hanna de la Madrid. Así es de que después hay que ver qué pasó realmente en los medios, porque hay cosas ahí no solamente muy raras, sino metidas como siempre por debajo de la mesa.
Bien, Jorge, pues muchas gracias. Son las 3:00 p.m. en punto. Somos puntualísimos. Así es que Salvador, Marta, Jorge, muchas gracias por esta ocasión y nos vemos dentro de una semana. Muchas gracias a los tres. Hasta luego.
Buenas tardes.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.